Blog Talk Radio.
Hello?
Ladies and gentlemen, damas y caballeros, tengo a mis compañeros aquí conmigo, si no me equivoco, a César Hernández y también a George Jiménez. ¿Se encuentran por allí, compañeros? César, ¿cómo estás tú?
Claro, muy bien, aquí en Atlanta, como siempre, Sal, una vez más aquí con nosotros los radioyentes, con nuestro amigo George Jiménez, listos para el show.
Buenas noches, compañeros, acá desde New Jersey, en la costa este de Estados Unidos. Buenas noches a todos los que están escuchando.
Perfecto, pues compañeros, tenemos programado un bonito show para todos nuestros radioescuchas. Ustedes ya saben, como es costumbre, hacemos todo el esfuerzo por traerles a ustedes cada show que sea especial y muy memorable. Y pues obviamente tenemos mucha información sobre el pugilismo, este deporte que tanto nos apasiona. Y aprovecho a ustedes, queridos oyentes, mandarles un saludo muy especial por seguirnos siempre, por estar siempre atentos a lo que está sucediendo con Noche de Boxeo en Facebook y especialmente también en Twitter, y que nos mandan sus correos electrónicos. Gracias por todas sus sugerencias y principalmente por ese gran apoyo que nos motiva a estar siempre aquí con ustedes cada lunes. Estamos de regreso en el canal de nuestra estación hermana en Block Talk Radio, que es Leave It in the Ring, donde originalmente comenzamos nuestro programa de Noche de Boxeo. Ojalá y que no sea tan la inconveniencia de que usted vuelva a ese canal. Se las pongo muy fácil. Van a Block Talk Radio y nada más ponen ahí Leave It in the Ring, en el espacio donde se puede usted hacer la búsqueda de programas, y pues fácil lo lleva allí a Noche de Boxeo. Bueno, si está con nosotros aquí el día de hoy, pues ya se dieron cuenta y obviamente encontraron la forma de escucharnos. Varios temas tenemos para tratar con ustedes, porque no estuvimos el pasado lunes y han sucedido pues varios combates, algunos combates muy memorables, César y George, y algunos otros que pues nos van a meter en polémicas, porque los resultados pues desgraciadamente para el boxeo han sido cuestionados nuevamente en algunos combates. Pero de igual manera nos la vamos a pasar de maravilla aquí repasando estos temas. César, por favor, quiero que le digas a nuestro público cuál va a ser nuestro invitado especial el día de hoy.
Claro que sí, vamos a tener a un invitado muy especial, que ahora es miembro de el Salón de la Fama. Es más, nada más y nada menos que Mark Too Sharp Johnson.
Así es, Mark Too Johnson, que seguramente ustedes, compañeros, lo recordarán, nos dio grandes combates y pues fue uno de esos peleadores que era mucho riesgo para muchos campeones y muchos peleadores de renombre, porque era de bajo perfil y pues era mucho riesgo, y un peleador con muchas habilidades, muy peligroso. Vamos a hablar con él. Sabemos que nos va a dar una linda entrevista, porque tenemos muchas preguntas que hacer sobre su carrera, sobre su inducción al Salón de la Fama Internacional de Boxeo, y también a ver si nos da su opinión sobre el estado del boxeo en estos momentos, él que ya tiene mucha experiencia. Comenzando con algunos titulares que suceden alrededor del mundo del boxeo, les decimos que ayer a las 3 de la tarde dejó de existir, y que descanse en paz, el señor Manuel Sánchez Pereira. A la edad de 61 años fue víctima de un infarto miocardio allí en su casa en Ciudad de México. Don Manuel era famoso y conocido como el Guau, nació por allá en Yucatán, y pues fue un gran aficionado e impulsor del boxeo. También estaba involucrado en la música, principalmente con los jóvenes talentos. Y pues él tuvo una amistad muy especial con campeones mundiales mexicanos, lo que fue Ricardo Finito López, Israel Vázquez, los hermanos Márquez, Juan Manuel y Rafael. Y también tuvo amistad con muchas personas de la música y del cine, principalmente mexicanos. Pues que descanse en paz el señor Manuel Sánchez Pereira y nuestras condolencias para la familia. Entre los personajes que acudieron a la convocatoria que se llevó a cabo la semana pasada, que fue la convención anual número 49 del CMB, el Consejo Mundial de Boxeo, pues se sumó un amigo nuestro, que es el astro panameño Celestino Pelenchín Caballero, el mismo que le quitó el invicto al ex olímpico chihuahuense Daniel Ponce de León, que posteriormente fue monarca mundial super gallo de la OMB. El Pelenchín recordó al peleador mexicano y esto fue lo que dijo: Ponce es el rival que más duro me ha pegado, fueron golpes, pocos golpes, perdón, sólidos que pudo conectarme, pero sentía lo pesado de sus puños, dijo Caballero, ¿quién defenderá su corona de las 126 libras ante el japonés Satoshi Hosono el 31 de este mes? Y que nuestro experto y gran amigo, compañero César Hernández, nos va a dar ese pronóstico. Una jueza canadiense determinó que la viuda de Arturo Gary es la legítima heredera. Luego, ardua disputa legal entre la mujer y la familia del campeón de boxeo fallecido en circunstancias pues que hasta ahorita son un poco claras. Al final, pues, el fallo de la se le dio a la viuda Amanda Rodríguez, pues va a tener control de la fortuna del fallecido Gary de 3.4 millones de dólares. Esto termina la batalla legal que tuvo contra la madre y el hermano menor de Gatti. Algunos resultados destacados de este fin de semana en el evento principal de la serie Solo Boxeo de Telefutura, el peso welter Alan Sánchez se llevó una decisión unánime sobre Alberto Herrera este viernes por la noche en el Woodland Community Center en Woodland, California. Sánchez se impuso en las tarjetas con puntuajes de 100, perdón, de 73 a 79 a 73 en las tres tarjetas que fueron idénticas. La invicta argentina Erika La Pantera Farías se impuso sobre la puertorriqueña Melissa Hernández por puntos en una ajustada decisión unánime tras 10 asaltos y así defendió con éxito por primera ocasión su título mundial ligero del CMB. El mexicano Marco Antonio Veneno Rubio le propinó una paliza al estadounidense Matt Predator Bandom para mantener su privilegiada posición en las clasificaciones mundiales en la jornada boxística que ya les habíamos comentado, que cerró el viernes por la noche la convención del Consejo Mundial de Boxeo. Rubio se llevó un knockout técnico al minuto 2 con 42 segundos del quinto episodio, cuando el referee Kenny Bayless decretó el final de la desigual contienda. Rubio fue dominador de principio a fin y en cada asalto su castigo sobre el rostro de su rival se hacía más evidente. César, te voy a hacer una pregunta. ¿Creías que Rubio tan fácilmente iba a vencer a Banda en este combate?
Pues la verdad que sí, fíjate, son dos niveles diferentes de Marco Antonio Rubio al nivel que tiene Matt Predator Banda y se lo demostró bien y bonito. El boxeo que tiene Banda pues se presta mucho al estilo que tiene Marco Antonio Rubio, que es va hacia adelante y necesita un blanco que sea un poco estático y que se faje con él. Así que peleó a su distancia y poco a poco lo empezó a golpear y lo acabó fácilmente en 5 rounds.
Gracias, César. El sábado en Central Gym de la ciudad de Kobe hubo una función de boxeo bajo la promoción de Shinsei Boxing Gym, allá de Kobe. Y originalmente el zurdo japonés, ex campeón mundial gallo y pluma, y actual número 2 CMB clasificado mundial pluma, Hosumi Hasegawa, que es una verdadera estrella allá en Japón, iba a protagonizar la función contra el mexicano Felipe Carlos Félix. Pero esta cartelera se vio obligado a venirse abajo debido a que una fractura de Hasegawa en la costilla no lo dejó seguir en el combate. Entonces la pelea estelar se movió y fue la que se mantuvo a 8 rounds en peso super mosca entre el mexicano número 11 del CMB y, perdón, Johnny García ante el número 5 del mundo, Yoshihito Ishizaki. A veces esos nombres japoneses se me dificultan. Bueno, Tal estuvo que García ganó por decisión unánime 78-75 y 78-74 en las otras dos tarjetas de los jueces. Entonces tuvo éxito el viaje de García a la tierra del sol naciente. En medio de un electrizante ambiente en la arena Jorge Cuesi de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, el mexicalense Jorge Maromerito Páez dio la campanada venciendo por decisión mayoritaria al sinaloense Omar Businessman Chávez, luego de 10 asaltos en la categoría de los welters, en la pelea que fue el evento especial y que se denominó Legado de Leyendas, porque obviamente sabemos que se trató del combate entre hijos de las leyendas Jorge Páez y Julio César Chávez. Chávez dejó su invicto a manos de Páez Jr. tras una emocionante contienda en la que el mexicalense demostró su buen boxeo ante un businessman que siempre buscó knockout sin lograrlo. George, ¿tú crees que este es el combate en el cual todos sabíamos que tarde o temprano Omar Chávez iba a estar expuesto a un peleador que, pues, mejor que Páez, que no es de un alto nivel, dijéramos, pero que lo iba a boxear y iba a exponer todas esas deficiencias que tiene el hijo de la leyenda Chávez?
Bueno, yo creo que, perdón, yo creo que fue la sorpresa de que Páez fue el que le ganó, fue el que dio a ver todas esas fallas que tiene Omar Chávez. Con muchos compañeros aficionados del boxeo que he hablado, todos habían predicho que Omar Chávez era el que iba a ganar, y que pues el Maromerito Páez no llegaba al nivel de Chávez. Pero bueno, una gran sorpresa, y pues así pasa a veces en el boxeo. De pronto fue que no se preparó completamente para esta pelea, o pudo ser simplemente que tuvo una mala noche, pero fue una sorpresa para todo el mundo.
César, esta pelea no estuvo incluida en nuestras predicciones, que yo me acuerde, pero ¿tú a quién tenías como favorito antes del combate entre estos dos hijos de leyendas?
Pues fíjate, yo tenía a Omar Chávez. Sí, dio una gran sorpresa el Maromerito. No se le esperaba tanto. Y al ver el combate, pues me sorprendió mucho que le estaba dando 4-1. Le tiraba Chávez un golpe y le regresaba al Maromerito 4. Lo boxeó muy bien, adentro, afuera. Fue muy muy versátil en su boxeo. Y pues no dejó duda, ¿eh? No dejó duda que sí puede y alcanza para más. Pero la sorpresa de todos fue que deficiente el boxeo de Chávez. No, nunca pudo... Perdón, de Omar Chávez, vamos a aclararlo bien, que no nunca pudo adaptarse al estilo que traía el Maromerito y por eso perdió.
Sí, y fíjate que este puede ser, César, la pelea que le dé esa motivación extra a Maromerito, porque Maromerito en un comienzo de su carrera, algunos lo tenían como un prospecto, y luego su carrera se vino abajo y ha tenido combates mediocres. Creo que esa es una de las razones por la cual no se le veía como favorito. Puede ser este el combate que lo saque de allí y lo vuelva a tener como un posible contendiente en el futuro, tal vez.
Pues tal vez, fíjate, a lo mejor le sirve a los dos. Al Maromerito, pues claro, le da confianza, le da aliento de seguir en su carrera y mejorarse más. Y a Omar Chávez, pues también le queda esa espina por un lado, que debería haber ganado esa pelea y no la ganó. Así que la puede usar como motivación también para impulsarse a darle más duro al gimnasio, a darle más duro al entrenamiento de manos y de defensiva para poder ganar.
Sí, posiblemente también, quién sabe, a lo mejor se viene la revancha y creo que podría causar todavía más atención que el primer combate. Pues bueno, el campeón mundial pluma de la OMB, el mexicano Orlando Siri Salido, se llevó una sorpresa y se tuvo que recuperar de dos caídas. Una, pues, demostrando gran valentía, pues fue noqueado a los 35 segundos. Él noqueó a los 35 segundos del octavo round, pero no sin antes llevarse, pues, una sorpresa a manos del filipino Wen Haya en el palenque de Ciudad Obregón, en Sonora. Esto es lo que pasó en este combate, que a mí, compañero, se me hizo interesantísimo. Y pues que a pesar de que fue un buen combate, Seguramente estaba poniendo mucha atención Juan Manuel López, puesto que posiblemente se lleve la revancha con Orlando Salido. Después de que Salido castigaba en el comienzo del combate casi a placer a Jaya en los dos primeros rounds, Salido, cuando lanzaba su izquierda al final del tercer round, fue alcanzado por una poderosa izquierda del filipino. Cayó en pésimas condiciones, se levantó a la cuenta de 9 del referee y la campana lo salvó. Y fue la fortuna que tuvo el mexicano. Y al inicio del cuarto asalto, aún Siri seguía mal, se le veía, y con un recto cayó a la lona nuevamente. Con amarres terminó de pie el asalto y con muchos problemas. En el quinto se medio recuperó y en el sexto Orlando ya comenzó a recuperarse por completo y terminó dominando. En el séptimo tomó el control de la pelea y ya empezó a castigar con sus dos manos como nos tiene acostumbrados. Y el filipino ya se miraba en preocupaciones. Luego en el octavo salido, salió con todo y con el público apoyándolo de gran forma, logró noquear a un sorprendente filipino. Esto fue lo que dijo después del combate salido. La verdad me agarró cuando yo le lanzaba mi golpe y me puso muy mal el filipino, pero gracias a mi preparación salí adelante. Esto me servirá para no descuidarme nada. Gracias a Dios salí adelante y estamos listos para Juan Manuel López. Vaya que si esto fue una alerta, George, de que tiene que llegar mucho mejor preparado si viene la revancha ante Juan Manuel López, porque seguramente López estuvo atento a este combate y pues creo que le da más ánimo, ¿no? De poder esta vez vencer al mexicano.
Sí, absolutamente. Yo creo que López estaba más nervioso que Salido en esa pelea porque él quiere esa revancha. Él dijo que antes de subir a la próxima división, él dijo que quería esa revancha, quería su título otra vez y pues quiere sacarse esa espinita de su lado. Y pues es un recordatorio que hay que prepararse muy bien para todas las peleas. Ningún rival es fácil. Nada es fácil en el boxeo porque se puede acabar en cualquier momento. Entonces, un recordatorio de que hay que prepararse muy bien para cualquier pelea.
Y estamos seguros que como buen campeón Salido tomará esto como una enseñanza y vendrá mejor preparado y ojalá, yo creo que también yo me incluyo con Juan Manuel López, yo no quisiera ver que Salido se le viniera abajo esa oportunidad porque queremos ver esa revancha para el bien del boxeo entre dos buenos boxeadores como son Juan Manuel López y Orlando Salido. El tres veces ex campeón mundial Super Mosca, Cristian Mijares, hizo válidas las preferencias de la gente, derrotando al peleador local, Alex Valdés, cuando apenas corrían 1:24 de tiempo corrido en el tercer round. Mijares, pues que ha estado ya de regreso desde hace tiempo, desde el inicio mostró dominio sobre Valdés, con un constante golpeo al rostro que poco a poco fue determinando la superioridad sobre un Alex Valdés que nunca pudo hacer ningún daño a Mijares. Y pues pasamos a la cartelera y al combate, digamos, que muchos esperábamos ya desde hace tiempo, vamos a decir un poquito más de 2 años, porque se trata de la final del torneo Super 6, en la que el estadounidense Andre Ward dio una clase de uso de la mano izquierda, con buen boxeo, tirando un jab, conectando con ganchos a Carl Froch. Y pues ganó el título super medio del CMB, aparte de ser el campeón de ese torneo. Y retuvo también el diadema de la AMB que ya tenía en su posesión. Se llevó a cabo este combate en Atlantic City. Ward dominó muy bien su boxeo y llevó a Frank al terreno que peor le convenía, al punto de hacerlo ver pues mal en la mayoría de los rounds. El estadounidense entraba y salía de la guardia de su enemigo cuantas veces quería. El monarca de la AMB usó su mano izquierda como un cincel durante toda la pelea para hacer su obra maestra y derrotó al británico convincentemente, quien en su desesperación llegó a ensuciar el combate con un golpe fuera de tiempo y múltiples abrazos, pero como sabemos de Ward, él siempre se las cobra y así fue como lo hizo en el combate. La velocidad de Ward fue determinante para hacerse de humo y que su enemigo no lo pudiera tocar de manera importante. La pelea fue de un solo lado y los jueces entendieron eso, algunos, de mejor manera, puesto que dos jueces tenían la pelea 115-113, que se me hace a mí absurdo, y más válido el 118-110 del tercer juez. Pero bueno, todo al final fue para el campeón Super 6, Andre Ward, que aparte unificó esos títulos que ya mencionamos de la AMB y del CMB. Yo creo, César, que tú estarás de acuerdo conmigo, que aquí no hubo mucha sorpresa en el ganador, pero tal vez en la forma en que lo hizo ver mal a su rival Carl Froch.
Pues sí, fíjate, Andre Ward lució muy bien, su boxeo pues lo hizo como quiso, adentro, afuera, alrededor, le dio la vuelta, hizo lo que quiso hacer. Se vio Carl Froch como un amateur, nunca pudo tirar sus golpes, nunca pudo cortar la distancia, cortar el ring, pues se vio muy mal. La única sorpresa que sí tuvimos, la tuvimos después del combate, porque se circuló una foto de la mano izquierda de Andre Ward y parece que la tiene fracturada, porque la foto mostraba la mano izquierda súper hinchada y según lo que leí, fue que se lesionó la mano izquierda a Andre Ward en el sexto round, pero incluso como quiera la seguía tirando y lo dominó con una sola mano, que fue la mano izquierda. Nunca usó la mano derecha como debería haberlo usado, porque la mano derecha le entra muy bien a Froch, pero con la pura mano izquierda y lesionada, pues así lo acabó.
Y eso creo, George, también creo que estarás de acuerdo con nosotros, que hace la victoria de Ward aún más impresionante, que está circulando esas fotos, como dice César, de que su mano izquierda estaba lesionada, como dices tú, no la paró de tirar. Si vemos el combate nuevamente, del 6 round en adelante, siguió tirando desde izquierda y vaya que la conectaba bien, a punto de tener muy frustrado a Frog.
Absolutamente, y no sé si sabían, pero yo estuve en esa pelea, estuve de fotógrafo para nuestra cadena hermana Liberty in the Ring, y estuve presente en la conferencia de prensa después de la pelea, y sí, él dijo que él, unos días antes de la pelea, se había, no fracturado la mano, pero parece que tenía una pequeña lesión, no me acuerdo qué lesión fue la que tuvo, pero me dijo que tuvo la mano hinchada, y fue durante el sparring que le pegó a arriba de la cabeza al que estaba ayudándole a hacer sparring, y de ahí fue que vino la lesión, y estuvo toda la noche con la mano en hielo para tratar de bajar la inflamación, sí, estaba inflamado. Entonces, pues, dijo, no podía aplazar otra vez la pelea, tuve que pelear así. Dijo, empecé la pelea bien, tenía la mano bien, pero en uno de los rounds le pegué arriba de la cabeza y otra vez se volvió a lesionar la mano. Entonces, pues sí, se le tiene que dársele mucho crédito porque peleó básicamente con una mano y sin embargo fue una cátedra de boxeo lo que dio. Y pues si tuviera un poquito de pegada, yo creo que lo hubiera parado, porque las manos izquierdas, como dijeron ya, le estaban entrando llenamente a Froch, y pues yo no le di más de dos rounds a Froch, y los jueces que dieron la pelea tan cerca, tan cerrada, la verdad no sé qué pelea estaban viendo, porque todo el mundo que vio esa pelea estuvo de acuerdo que fue una dominación total.
Por completo, estoy de acuerdo contigo, George. George, tú que estuviste allí en la conferencia de prensa, ¿no habló después del combate Ward sobre su futuro y cuáles rivales serían posibles que él enfrentaría en un futuro?
Oh, sí, absolutamente. La primera pregunta que le hicieron fue, ¿quién es el que sigue? ¿Quién sigue? Ya dominó el torneo de los Super 6 y pues el único que no estuvo en el torneo, que es el que todo el mundo quiere ver la pelea, es con Lucien Bute. Lo que él dijo fue que Lucien Bute tiene que pelear contra otros peleadores de otro nivel, o sea, de un nivel más alto, porque él ha estado peleando peleadores de nivel B y piensa que tiene que prepararse un poquito más para poder tener una pelea contra él. Lo que se rumora es de que Lucien Bute pueda tener una pelea contra Carl Froch en agosto del próximo año, y mientras tanto Andre Ward va a tomar un descanso y tal vez una o dos defensas de su título. También dijo que es posible de que pueda subir a las 175 a probar nada más y ver qué pelea se puede hacer ahí, pero que eventualmente va a bajar a las 168 y seguir su campaña ahí.
Mira, qué buena información nos das, George. Se me hace interesante, ¿no? Eso no sé, creo que hace sentido, ¿verdad? El que quiera bajar de peso en vez de subir, no tiene, creo que, el cuerpo para estar combatiendo ya con peleadores como Bernard Hopkins o Chad Dawson en semicompleto. Pero la respuesta que nos dice George que dio Ward sobre enfrentar a Lucien Boutier y la calidad de peleadores que ha enfrentado Boutier, ¿no se te hace algo raro esa respuesta, puesto que sabemos que Boutier ha vencido, bueno, es invicto, ha vencido a Glenn Johnson, a Edison Miranda, a Jean Paul Mendy, a Librado Andrade? ¿No crees que ya merece esa oportunidad de inmediato con Ward? ¿O se te hace justo que tengan que enfrentar primero a Frost para llegar a él?
Pues fíjate, a mí se me hace que sí ha peleado con peleadores de renombre que son sólidos. Ha lucido muy bien, los ha noqueado la mayoría. Pues, y eso, pues claro, le da oportunidad para pelear contra peleadores más grandes como lo es Andrew Ward. No me parece tampoco mal que pelee con Frost para medirse al nivel, como dice ese Andrew Ward, para medirse al nivel con un peleador que le llamamos de nivel A, pero no creo que la pelea sea en agosto o en noviembre, a finales del año, ¿no? Que me gustaría que mejor sería ahí por el verano o en primavera, y después que se hiciera la pelea inmediatamente grande con Ward, ya sea en agosto o septiembre.
Porque digamos que Carl Froch vence a Lucien Boutier, ¿tú crees que tendrá atención? ¿Es una revancha entre Ward y Carl Froch?
No creo, no creo. Ya vimos que lo dominó plenamente Andrew Ward a Froch. El estilo que tiene Andrew Ward, pues no es el indicado para Froch. Tampoco el estilo que tiene a Lucien Boutier, no creo que sea de beneficio para Froch. Es un peleador que también es muy escurridizo, muy buena defensiva, te pega de diferentes ángulos y tiene un poco más de pegada. Así que también creo que le va muy mal contra Boutier. Y pues prefiero mejor que se haga la pelea, como digo, en el primavera o en verano, ya para que se quede esa pelea en el olvido y se haga la pelea entre Boutier y Ward en agosto o septiembre.
Sí, yo estoy de acuerdo, porque mira, por esas cosas que se pueden dar en el boxeo, que este año se vieron suficientes, puede ser por una controversia de que si de alguna forma Frog venciera a Boutier, entonces ya no tendría esa misma chispa, el combate entre Ward y Boutier, porque sabemos que cuando se enfrentan los peleadores que van invictos y de esa calidad, pues tiene un poquito extra, ¿no? Y ya no sería la misma. En mi opinión. Pero bueno, el público tal vez opine diferente, y hablando pues del público, les decimos que si ustedes quieren opinar, llamarnos aquí al show, darnos sus opiniones, pues lo pueden hacer. Simplemente marquen el 347-215-7598. Nuevamente, el número 347-215-7598. Y vamos a aprovechar para en estos momentos a intentar hacer contacto con nuestro invitado especial, que es Mark Johnson. Ténganos por favor un poquito de paciencia, como siempre nos dan, y vamos a intentar hacer ese contacto ahorita mismo con Mark Johnson.
Hello.
Yes, may we speak with Mark Too Sharp Johnson?
Speaking.
Hello, Mark. This is Sal Acevedo with Noche de Boxeo Radio. We're on live on our show.
Okay,
thank
no
you
problem.
For accepting our invitation.
No problem.
Thank you, Mark. And you know what? We have I have a couple of friends here with me. My co-hosts, Cesar Hernandez and George Jimenez, are with us. And we all have a few questions for you. And we hope that you're going to enjoy this show just as much as we are.
Yes, no problem.
Great. I will remind you, Mark, that this show is for a Spanish-speaking audience, which is a good thing because you have a lot of fans in the Latin community as well. So when you ask your questions, we're going to take the time to translate that for our audience just so that they are well aware of the conversation that we're having.
Okay.
Now, to start off, Mark, I want to go ahead and just ask you right away. How did you feel that moment that you were told that you were a new member of the International Boxing Hall of Fame?
It was a joyous moment. I was just walking on cloud nine. It's something that I worked for my whole career. Just to make the Hall of Fame and been the first African American to win the titles at 112 and 115. So that was something that, you know, that my whole career was based around, you know, being the first, and I done it.
Mark, this is Caesar. I have a good question for you. Just taking us back through your career, back to the beginning. Let's say the beginning when you first started your career. You made your debut as a pro, if I'm not mistaken, against Ray Gonzalez in Ohio. From that moment to now, did you ever imagine that you would reach this level to the International Boxing Hall of Fame?
You know, I really didn't, but I knew that that was something that I wanted to work on, being that, you know, it was never African-American that done it. So, and when I was training for the Ray Gonzalez fight, I was sparring with the guy, Lewis Heidi Curtis, who I think at the time was maybe the number one or number two contender for the IBF. And he had just left to go to fight Davey McCauley, and I lost to Richie Winton that same, you know, my second fight. So this was something that I really wanted to do, and I knew that this would be, you know, accomplishment that nobody could take away.
Great. Let me translate that for, well, Sal, if you want to do it, you want to translate for our listeners?
No, please go on ahead. Cesar, I have technical problems with my system, and it shut down completely on me. So I didn't catch the entire answer from Mark. So please go ahead and translate for him, and then I have a couple more questions for Mark.
Okay, no problem. Le preguntamos a Mark si nos regresamos al pasado cuando primero hizo su debut contra Ray González en 1990, que si en ese momento le pasó por la mente alguna vez que llegaría a tan altas alturas de entrar al Salón de la Fama. Y nos dice, dice, cuando hice mi debut contra Ray González, pues estaba entrenando contra un contendiente número uno al IBF, Curtis. Dice, pues, en ese momento, pues claro, dice, te pasa por la mente que quieres llegar a un lugar más alto y siempre tratar de mejorarte. Dice, gracias a Dios llegué a este punto en mi carrera. George, you have anything to ask him?
Yeah, I actually have a couple of questions from a listener. Thank you very much for taking the time to answer questions, Mark. The first question is, he wants to know if you think that Johnny Tapia ducked you, or do you think it was Tapia's managers or his people that were aware of Johnny's outside of the ring problems?
Well, I'll say this. I know his managers at the time, which was Cameron Duncan, who had Danny Romero, and Cameron Duncan didn't want to end this fight is to fight me. But most importantly, I feel like Johnny Tapia ducked me, because he's the type of gentleman or the guy that would never, you know, duck any fighter. He has a big heart. He has a heart of gold. He'll fight any and everybody. But he wouldn't fight me. So I want to say 10% the manager, 90% Johnny Tapia.
Okay, I'm going to translate. Yo le pregunté, una pregunta de uno de los radioescuchas, de que si él piensa de que Johnny Tapia no le quiso dar la pelea por alguna razón, si fue culpa de él o a lo mejor fue culpa de los manejadores de él. Él dice que, bueno, que 10% cree que fue la el equipo de él que no le quiso dar la pelea, pero el 90% fue tal vez Gianni Tapia, no le quiso dar la pelea.
George, if you don't mind me asking Mark while you're on the subject. Mark, you know, George asked a very good question, and he specifically mentioned Gianni Tapia, but I want to add, you know, there were other fighters in that stage of your career, like Danny Romero, Michael Carvajal, and Ricardo Lopez, who, you know, many people think that intentionally avoided you. And, you know, at that time, you were labeled the most feared fighter in those lower divisions. Do you think this was the case with the rest of the fighters as well, as you spoke of Gianni Tapia, that Romero, Carvajal, Lopez, that they all, you know, were avoiding you?
Yes, all of them was avoiding me. You know, man, Michael Carvajal, my brother, fought in the 80-year Olympic trials. I was in the 80-year Olympic trials. I lost to Irk Griffin. I was the youngest participant. Me and my brother was in the same weight class. After Irk Griffin beat me, he tested positive for marijuana, which means that the winner of my brother and Carvajal should have fought me in the finals to go to the Olympics. But, of course, that never happened. When it came to Mark Johnson, I wanted to make all the fights that everybody wanted to make. I wanted to make the Carvajal fight. I wanted to make the Danny Romero fight, the Gianni Tapia fight. I wanted to give the fans a great fight and the fight that we all was known and coming up to see. However, I wanted to fight Chiquita Gonzalez, and he said he would fight me, but that night he lost to Simone Sacharderon for his title, and I was going to meet Chiquita at 110. Michael Carvajal, Gianni Tapia, Danny Romero, none of the guys really wanted to fight me. Number one thing was, I was a left-hander, I was a good fighter, and not to mention, I was too black. You know, so I had all the characteristics going against me. However, I will say this. I have the utmost respect for all the fighters, Mexican fighters that I fought or aspired. When I was in L.A., man, these guys don't have no cut card. They come to get you. They don't care if it's a title shot. It's not a title shot. They try to knock your head off. So, but in the mix of that, all those guys ducked me. And I just wanted to make the right fights for the fans to show people that I'm truly is, you know, the best flyweight and super flyweight in the world.
Le estaba preguntando ahorita, agregándole a la pregunta de nuestro compañero George, que le preguntó si Tapia lo estaba evitando a Mark en sus mejores tiempos. Y yo le agregué de que no solo fue Tapia, sino fue Danny Romero, fue Michael Carvajal, fue Ricardo López, que muchos pensaban que lo estaban evitando intencionalmente, y al punto de que en ese tiempo se le reconocía a Too Sharp Johnson como el peleador más temido en esas divisiones bajas. Entonces, Mark nos contesta, dice, mira, desde las Olimpiadas, dice, un peleador de Irk Griffin iba a llegar a pelear las Olimpiadas, pero dio positivo de marihuana. Se suponía que yo iba a pelear para ir en su lugar. Dice, desde entonces, peleadores me evitaban. Dice, yo solo lo que quería era darle a la gente las peleas que ellos querían ver. Y cuando me convertí en profesional, dice, era el mismo problema. Los peleadores me evitaban y yo solo quería darle las peleas que la gente quería. Dice, hubo un peleador, Speedy González, que sí me iba a dar una oportunidad de su título, pero antes de cuando la defendió, dice, perdió su título y dice, ya no me enfrentaron. Dice, pero todos ellos, los nombres que mencionaste, dice, creo que sí me tuvieron miedo, porque uno, dice, era zurdo y yo era muy negro, de la raza afroamericana. Entonces, insinuación en de que ese estilo es un poco complicado para los latinos, dice, pero sin embargo, dice, todos esos peleadores mexicanos, dice, los respeto muchísimo porque el día del combate ellos venían a pelear y a fajarse y no importaba si la pelea era de combate o no. Dice, pero yo simplemente quería demostrar que era el mejor mosca del mundo. George, I will give it back to you.
Mark, I have another question from a listener. He wants to know that, you know, back in your days, did you have problems finding endorsement? Because you know, African Americans really never held the title at flyweight. Do you feel that you were a pioneer and that you basically broke ground for others to follow?
Well, yes, I had big problems finding endorsements, and I'm still at the point right now as a Hall of Famer, still trying to find endorsements. But I think I broke through, like you said, as a pioneer, as the, you know, first African American to do what I've done. And as of right now, yes, I'm still trying to find the right PR company, the right sports agent that can sign me as of right now to the day that I, you know, I'm in the Hall of Fame. So, yes, I couldn't break through with that market, you know, as an African American in, you know, L.A. and then California. It was unheard of. So, yes, I had a big problem with trying to get the endorsement deals, and I'm still having a big problem. So if anybody know anybody that have these PR firms or companies, please contact me.
you want to translate? You want me to translate?
Go ahead, George.
Bueno, yo le hice la pregunta de un radio escucha. Él quería saber si él tuvo problemas en su categoría encontrando gente que lo apoyara, que le diera esos contratos con agencias famosas, y dijo que sí, que él fue uno de los pioneros en esa categoría como afroamericano, que la verdad nunca había pasado antes, pero que tuvo problemas encontrando y todavía tiene problemas encontrando compañías que lo apoyen, y dice, pues, ahorita ya estoy en el Salón de la Fama y sigo teniendo problemas encontrando compañías que me apoyen. Y si conocen a alguien, por favor, me dejan saber.
No, Mark. I'm sorry, jumped on you. But real quick, just along those lines, I have a question from one of the listeners here, and he's saying, you know, a fight that never materialized for you and probably would have been one of the greatest, if not one of the biggest fights in the lower weight classes, would have been you against the Mexican Ricardo Finito Lopez. How do you think this fight would have played out if it ever happened?
Oh, man, that's hey, that's a big fight. I remember when I moved up to 115, I won the title, and Bobby Chesney was talking about it. But you have a guy, Ricardo Lopez, which I always felt was one of the best fighters in, you know, in the whole wide world. He could box, he could punch. He could do whatever it took to win. However, the only difficulty was that we couldn't meet at a catch weight. And if we could have met at a catch weight, I think that would have been one of the biggest fights in the lower weight classes that anybody has ever seen, better than Carbajal and Roberto Gonzalez and those guys. But Ricardo Lopez, I was a great fan of his. He was the guy that can do it. He can box. He can go inside. He can do it. And that would have been a great fight if we could have met at a catch weight. But I think I may have been one of his, you know, guys that say, I love to fight him, but I was still a fan of his.
That's a great one. La pregunta que le hicimos a Mark Johnson viene de uno de nuestros radioyentes, que preguntó una pelea que nunca se pudo hacer y hubiera sido una de las mejores de todos los tiempos en las divisiones bajas. Hubiera sido entre Ricardo Finito López contra Mark Too Sharp Johnson. Y le preguntamos, bueno, ¿cómo hubiera sido esa pelea? Y nos contesta, bueno, la verdad hubiera sido magnífica. Sería la mejor pelea de todos los tiempos. Más que nada, yo era un gran fanático de Ricardo Finito López. Ricardo Finito López, uno de los mejores del mundo de todos los tiempos. Sabía pelear afuera, sabía pelear adentro, sabía boxear, sabía hacer lo que se necesitaba hacer para ganar. Pero el problema fue que nunca encontramos un peso adecuado para pelear. Dice, yo peleaba en 115, él en 118, así que nunca se pudo hacer una pelea en un peso intermedio. Dice, pero me hubiera gustado y hubiera sido magnífico. ¿Sale?
Thank you, Cesar. Great question. Mark, what would you say of all the great fights that you had, and I know there were a lot of fights out there that just didn't materialize for you, even though you did end up fighting some great fighters and being very successful, what would you say out of all these wins that you accumulated is the most satisfying win of your career?
All of them. But, but I think the biggest win came against Raton Jimenez, a guy that just came from a WBC title. I have never went over 6 rounds, and I went straight to 12 rounds after Raton Jimenez won. After he lost the WBC title, he was still number one or two when I fought him, and I never went past 6 rounds, and I beat him Raton Jimenez. That let me know right then and there that I was in the top 10 stage of moving forward with my career. However, the Raton Jimenez fight, as well as the Reagan, the Ruly Bradley fight, I think, which was before the Raton Jimenez fight.
Yeah, it was. You're right.
Me and my dad paid our own way out there. The firm didn't give me anything. They didn't give me a purse. They didn't pay for my hotel. I paid for everything myself.
Wow.
Because I wanted to prove and show people that, you know, I can box among the elite fighters. So when they came up with the Raton Jimenez fight, my dad said, well, no, we're not going to take it. And I said, well, you know, please let me take this. I know where I'm going. Let me take it, please, please. If I beat him, I'm a hero. If I don't, but if I go 10 rounds, they'll still look at me as a great fighter. However, the Ruly Bradley fight as well as the Raton Jimenez fight, I paid my own way out of my pocket. The firm didn't give me no money. All they did was gave me a hotel. And,
wow.
You know, and I beat Raton Jimenez, which was a great fight.
Yeah, 12 rounds.
Yes. And that was the only fight that I think you and a lot of people only understand that Rich Marotta and I forget who else, they was arguing amongst the scorecards or I don't know if Mark Johnson can do this. We never seen him fight before. You know, he's gassing out. So it was a coming out party for me. You know, but most importantly, man, let me say this to you. Every fight that I had was a great fight because those guys knew that to get to the next level, they had to beat Mark Johnson. Or get in the top 10, they had to beat Mark Johnson. So all my fights out west, man, was just like, it was a dream come true match for me, even though I won it. And at that time, you know, I never picked an opponent. The form, the L.A. form has already gave me an opponent. I said, okay, fine, let's fight him. I have never, ever picked an opponent in my whole life, my whole career. I have never looked at a fighter on tape in my whole career.
Very, very interesting. Le preguntamos ahorita a Mark que de todos sus triunfos en su carrera, ¿cuál ha sido el más satisfactorio? Dice, todas. Todos los triunfos que obtuve. Dice, pero, dice, el más grande yo diría que fue ante Raton Jimenez, un peleador de nombre Alberto Jimenez. Peleó contra él en el Forum, allá en el famoso Forum en Inglewood, California. Dice, para ese combate, antes de ese combate, peleé con Ruly Bradley. Dice, y eran combates en los que, pues, iba por primera vez a pelear a Inglewood y era una oportunidad buena para yo darme a conocer. Dice, el problema es que cuando peleé con Ruly Bradley, dice, no me pagaron absolutamente nada. Yo tuve que pagar todo. Lo único que me dieron es un cuarto en el hotel. Entonces, dice, cuando le gano yo a Ruly Bradley, me proponen pelear contra Alberto Jiménez. Dice, mi papá, que era su entrenador también, le dijo, no podemos aceptar. Dice, porque pues obviamente se la jugaron mal. Dice, mira, por favor, papá, déjame pelear este combate, dice, porque si voy, dice, me voy a ganar al público, y si no, de todos modos, me voy a ser considerado uno de los mejores por realizar la hazaña. Y entonces, pues, ganó ese combate por decisión dividida en 12 asaltos, y nos dice, Mark, dice, mira, yo en toda mi vida, dice, estuve en buenos combates, dice, ¿por qué? Porque todos sabían que para llegar a ser el mejor, tenían que ganarle a Mark Tushar Johnson. Dice, tú dices una cosa, dice, yo nunca en mi carrera escogí a ningún oponente, a ninguno. Dice, al que se venía era el con el que yo peleaba. Yo solo quería los mejores combates. Mark, I was thinking that you may, after asking that question, answer, that one of your biggest wins was Fernando Montiel. I'm sure that that has got to be one of the wins that you hold most affectionately of your career.
You know, I think that's one of the, I think that's one of them, because that was a situation where Montiel Peetwood and Darryl Gittison thought that, you know, Mark Johnson was through and I was dead, and I beat Fernando Montiel. However, I think every fight that I fought was a big win for me. I had so much respect, you know, for those guys, Fernando Montiel, and I beat his, I think his nephew, his uncle, Alejandro Montiel at the Forum.
Mm-hmm.
But, you know, I have a lot of respect for those guys. And I think that, you know, all my wins were big wins. But I think that Fernando Montiel.
You know why they were so big, I think, too sharp, and me following your career at such a early stage when you began and seeing how your career developed. I think what you're telling us, it's so true, and we all knew that even back then, you know, that you always wanted to fight the best fighters, and that we knew there were some fighters that were avoiding you because for obvious reasons. You know, I think that you were too much of a risk.
Well, you got to you have to talk to Cameron Duncan about that. you know, Cameron Duncan had a lot of those guys.
Yep.
You know, you have to talk to Cameron Duncan. Cameron Duncan had Romero, I think, Chappie, Paulie Ayala. You know, Cameron Duncan had a lot of those fighters. And if you look at the Steve Kim interview on Max Boxing, Cameron Duncan said that I'm one of the main reasons why Mark Johnson's not a millionaire, because he wouldn't let his fighters fight me. Teodoro fought Danny Romero to a good 12-round fight. I blew him out there and won. Arthur Johnson fought Johnny Tappy and Yuri Barchikov on a 12-round fight. I blew him out of there. So I just think that, you know, at that point in time, was that nobody has ever really seen an African-American in a lower weight class that fought and boxed the way that I fought. Not to take nothing away from none of those guys, man. Let me tell you something, man. I remember watching Barrera. I used to be his co-main event. Barrera was fighting. I remember on one show, I was the main event, and Juan Marquez was the co-main event. So it just showed me how much everybody, not just me, have grown. But, man, I swear, man, I just so wish the L.A. Phone was still promoting, man. I wouldn't be back east, man.
Well, Mark, let me ask you this. You are one of the few people that we have interviewed that fought at the West at the Great Western Forum in Los Angeles. Can you tell us, I mean, firsthand experience, what the environment was there?
Wow. You know, the first time I came, I really didn't know, because I was fighting Rudy Bradley, and I was a swing bout. And I got ready 4 or 5 different times. And however, when I fought Rudy Bradley, I was the walkout bout. And you know how the walkout bout is. Everybody walking out, but, oh, it looked like a good fight, but we walking out. So when they called me back to fight with Tony Jimenez, like I told you before, my next fight, I was like, wow. But after maybe 2 or 3 fights, I think that the fans in L.A. at the Forum and Reno, Nevada, and Las Vegas, they understood just a great boxer. It had nothing to do with the race, the ethnic group, or nothing. It's like, wow, this is a good guy. I want to watch him. And I made it interesting for people in L.A. as well as the L.A. Forum. So in the midst of doing all that, it was like, you know, how can I build a fan base? The way to build a fan base is these guys that they're putting in front of you. Just keep stopping them or knocking them out. And that's what I did.
Very nice. Let me translate it for that. Le preguntaba a Too Sharp que él fue, o él es uno de los pocos peleadores que hemos entrevistado aquí en Noche de Boxeo, que ha peleado en el Great Western Forum. Le pregunté, ¿qué tal el ambiente ahí? ¿Cómo era la afición? Dice, no, pues fíjate, la primera vez que peleé con Rudy Bradley, dice, y fue una de las peleas donde le llaman walkout, dice, porque ya iban de salida todos los aficionados, aunque fue buena la pelea, pues, dice, ya iban de salida, así que no hubo mucho, dice, pero cuando peleé contra Ratón Jiménez, pues, ahí sí estuvo a reventar y nos vimos muy bien, dice, ahí gané mucho público, dice, también en Reno, en Las Vegas, en otros lugares así, dice, ahí no importa, como en Los Ángeles tampoco, no importa qué raza seas, de qué color, dice, si eres un buen boxeador, la gente te va a ver. Dice, el modo de ganar afición, de ganar apoyo con los fanáticos del boxeo es noquear o parar a tu oponente y así vas a crear una base de aficionados. Thank you, Mark. I pass you now over to George.
Thank you, guys. I just have a comment. Basically, I want to congratulate you in your induction to the Hall of Fame. I've been attending the Hall of Fame for the past 3 years, and I'm definitely going to be there next year. And I hope to get to meet you and take some photos of you and shake your hand. And again, just congratulations and to be inducted in a great class, because you have some really big names going in. And thank you for taking the time to answer all our questions.
George, first of all, let me say I want to say thank you. It's an honor, for you guys to interview me, and I'm here with open arms and open heart. Whenever you need an interview, you guys have the number. Give me a call. but most importantly, I just want to let the fans and, the boxing world know that me becoming this, I don't really want to say Hall of Famer, just a person that's in the shoes that someone else can do the same thing that I've done. Most importantly is that, I have so much respect for the Mexican fighters, without pointing anything out, man. Those guys, man, they are the ones that made me a Hall of Famer. Mark Johnson didn't make himself a Hall of Famer. Those guys is the ones that made me, because I knew that under every circumstance, I had to be 110% and not 80% walking into a fight. Those guys that fought me, Fernando Montiel, Alejandro Montiel, Leon Salazar and Enrique Orozco, and people didn't even know. When I fought Enrique Orozco, he broke my eye socket in Vegas, and I ended up stopping him in the 12th round. So, I just want to say, man, those guys is what made me. Without those guys, it wouldn't be no Mark Johnson. A person can't fight itself, but he has to fight somebody else. So, in the mix of that, man, I'm just proud, I'm honored to go in the Hall of Fame. And I want those guys to know that who was in there with me that may haven't, who may didn't get the decision, it's those guys that made Mark Johnson. And I'm just looking forward to the Hall of Fame. And most importantly, I'm looking to take my talent on the West Coast. I'm looking forward to doing some HBO commentating, some television interviews like you guys are doing. Some TV interviews, and that's what I'm going to do. But most importantly, without you all, without those guys, man, I swear, I don't know where I'd be at.
Thank you. Thank you, Mark. We want to wish you the best of luck in this new career that you want to take off. And I'm going to take the time to translate, because what you said, Mark, it really hits the heart. And it shows that boxer that we've always known that you've been, very humble. You love to put on a great show. You always wanted to fight, and no matter where you were, you always given it your all. So please allow me to translate this for our public. Estaba comentando mi compañero George Jiménez a Mark de que él atiende la ceremonia anual del Salón de la Fama Internacional de Boxeo en Canastota, Nueva York. Él dice que él pues esperaba de que lo conociera allí en persona, Mark, para este año que viene, para poder tomar fotos y hablar con él. Y Mark le contestó y dice, mira, yo quiero aclarar algo y les quiero decir a todos. Y me dice, no me voy a hablar de mí como miembro del Salón de la Fama.
Simplemente yo le quiero dar las gracias a todas esas personas que me ayudaron a estar aquí. Dice, los peleadores mexicanos fueron la razón por la cual estoy aquí ahorita. Ellos fueron la razón por la cual me han aceptado al Salón de la Fama, porque los respeto tanto, la oportunidad que me dieron de pelear con ellos. Dice, cada peleador que enfrenté, que tal vez me dieron la decisión a mí, no a ellos, esos peleadores que se sacrificaron mucho cuando me pelearon, dice, como los hermanos Montiel, como León Salazar, Enrique Orozco. Dice, mucha gente no sabe que cuando peleé contra Enrique Orozco, me fracturó un ojo, dice, y lo vencí en el décimo asalto. Dice, para todos ellos, sin ellos no estuviera donde hoy estoy aquí. Dice, y también para todos ustedes que me están la oportunidad para esta entrevista. Dice, ahora yo quiero llevar mi talento a la costa del oeste. Dice, quiero ser reportero también de box, quiero ser comentarista y hacer entrevistas así como las hacen ustedes. Mark, I want to give you the time before we thank you for being on the show to just add anything else that you would like to say to the fans, especially of course the Latino audience that right now is listening to you, and I think is very grateful that we had you on the show, because again, you built a lot of fans throughout your career, especially in the Latin community. So anything that you would like to add, this is your time, Mark.
Well, I just want to say that there's not too many two shops in the world, but most importantly, I wanted to give everybody the great fights that they wanted. And I think I took all the fights, hand in hand. And my team, we wanted to make the best fights that was out there. And, you know, most importantly, you know, I'm going to be a boxer man, you know, throughout the rest of my life. If I'm promoting, if I'm managing, if I'm a referee or my judge. But most importantly, man, those are the guys that made my career. Because without the fans, the Mexican fans, and all the fans across the United States and L.A., most importantly, I was fighting a lot of Mexicans, that it wouldn't be no Mark Johnson. So I just want to say to those guys, they are the guys that came to pay their money for the fight, that came to pay for their pay-per-view or whatever it was. They are the guys that made my career, and I'm so grateful in that. And hopefully that, you know, we can get a lot of those guys to come out in June for the Hall of Fame. But most importantly, Two-Shop Johnson will be back on the West Coast, the East Coast, the South Coast, whatever coast you want. Give it a start, my manager, my promotional business. So I'm looking forward to that. Anytime you guys want to have me here, I'm with it, no problem.
Great. Well, you are definitely part of the family now here at Noche de Boxeo, Mark, and we definitely have your number, so you will be hearing from us constantly, and we're going to keep up to you. And, hey, we want to wish you the best of luck, too, in this your new career, you know, promoting, managing, or what it be. You know, we will be right there. As soon as we hear from you, we're going to remember that Too Sharp is a friend of ours, and we'll, if it's just to say hi, believe me, we'll get in contact with you. Mark Too Sharp nos estaba comentando de que antes de que lo dejáramos ir ya del show y dar las gracias por acompañarnos, pues él nada más quisiera agregar de que no olviden que solo hay un Too Sharp y que nuevamente agradece a todos esos fanáticos mexicanos, los peleadores que él enfrentó, mexicanos, por hacer la carrera de Too Sharp y por estar él ahora en el Salón de la Fama. Dice, ojalá que algunos de ellos, fanáticos o peleadores, también vengan a la ceremonia cuando me oficialicen que sea miembro del salón. Dice, pero estén atentos porque voy a estar en la costa del este, en el sur, en el oeste, por donde quiera, con mi nuevo negocio que es de manager o de promoción. También incluso dijo, podría ser algún día referee, podría ser algún día juez. Dice, de alguna forma, dice, yo estoy en el boxeo y hay Too Sharp para rato. Well, Mark, again, thank you so much. It was an honor. Wow, so proud that you are now a member of the Hall of Fame. You're immortalized forever in the Hall, and it is with great honor that we have you on the show, and that I tell you that recognition, it is well-deserved. No doubt about it.
I'm very grateful. You guys have my number. Call me anytime you want. I'll call you. I'm very grateful to be on your show, and y'all enjoy the rest of your week and your Christmas holiday and New Year's. But guess what? You guys don't have to call me because I'm guaranteed I'll call you next week, too.
That's all, Mark.
Okay?
You are
bye-bye,
so welcome,
fellas.
So welcome to call us.
Thank you.
Bye-bye.
You take care, Mark, and happy holidays to you, too. God bless. Bueno, compañeros, ahí estuvimos
un gran personaje como lo fue Mark Tushar Johnson el día de hoy, nuestro invitado especial. Muy bonitas respuestas, muy bonitos comentarios, muy buenas preguntas, especialmente aquí de mis compañeros que le hicimos a Mark Tushar. No es a diario que tiene uno la oportunidad de hablar con un miembro del Salón de la Fama, y mucho menos a alguien como Mark Tushar Johnson, que, como tú le preguntabas, César, él formó parte de aquellas grandes batallas en el Great Western Forum en Inglewood, California, que ha dejado tanta historia en el boxeo, especialmente pues en el sur de California. Bueno, muy agradable la entrevista. Gracias, George. Gracias, César, por esas lindas preguntas que le hicieron. A ti, César, ¿cuál fue la pregunta que más te causó atención? A mí hubo algunas que hasta me hicieron así como la piel chinita, ¿no? Porque me hizo recordar muchas cosas y también me hizo recordar lo que hizo dentro del boxeo, pero también como él era afuera del boxeo. Que era un peleador humilde, que nunca estaba quejándose. ¿No ven? Él mismo dijo que por unas peleas no le pagaban, él tenía que pagar su viaje, pero nunca se quejaba, nunca estaba causando controversia, él solo quería pelear, enfrente de quien fuera. Venía al Forum, enfrente de la mayoría de mexicanos, a pelear con peleadores mexicanos, y él no le importaba, dice él, yo nomás quería pelear, que ellos vieran que yo quería dar un buen espectáculo. César, nuevamente, ¿cuál respuesta de las tantas preguntas que le hicimos te cautivó más?
Pues fíjate, la que más me cautivó y me conmovió fue la humildad del comentario que hizo, que sin todos los boxeadores latinos, pues no sería a Mark Johnson. Pues eso, claro, te conmueve porque reconoce que no es por sus logros, sino por los oponentes que tuvo frente de él, que llegaron a fajarse con él, a dar muy buena pelea, que por eso él ha llegado o merita estar en el Salón de la Fama. Hay que reconocer que no entramos solos, siempre hay alguien que nos ayuda, alguien que nos motiva, y esa fue la respuesta que más me gustó de él.
Linda, linda, buen comentario tuyo, César, porque es interesante, ¿no?, de que muchos peleadores, normalmente, la mayoría, sí, dan las gracias a la familia, al entrenador, al promotor, a las personas que estuvieron con ellos, pero pocos peleadores, y aquí en el show puede ser Mark Johnson el primero en dar las gracias a sus oponentes, y eso habla nuevamente de esa humildad, de esa verdad, de que nos cautiva cuando una persona tiene ese corazón tan grande, que lo tuvo dentro del cuadrilátero y también fuera, y que tiene ese corazón para dar las gracias a sus rivales, ¿no? Es algo muy interesante. George, tú le hiciste muy buenas preguntas también, algunas de ellas vinieron de nuestro público, muy, muy, muy interesantes. ¿Qué ahora que ya lo escuchaste hablar, George, ¿qué motivación extra te da a ti que vas a estar allí en el Salón de la Fama y que puedes tener la oportunidad de ahora conocer a Mark Johnson en persona?
Bueno, pues conocí otro lado de él, he visto sus peleas, pero conocí más del lado humano de él, y pues la verdad tengo mucho interés en conocerlo personalmente, hacerle unas preguntas, hablar un poco sobre sus peleas, un poquito más a fondo. También me gustó mucho su comentario dándole crédito a los mexicanos que pelearon contra él, a sus rivales, y también dándole muchas gracias al público que lo apoyó, y pues me pareció que es muy inteligente de él, que supo que como afroamericano para hacer una pelea tenía que pelear con un mexicano, y pues hizo buenas peleas y por eso la gente lo quiere y por eso ahora está en el Salón de la Fama.
Sí, y qué bien también por ese público que tuvo la oportunidad de verlo pelear, que lo apoyó, que lo aceptó, porque tú sabes, George, tú también, César, que nosotros como latinos somos muy apasionados al boxeo y más a nuestros peleadores, sí, nuestra raza, pero nunca rechazamos en aceptar a un buen peleador de cualquier raza que sea, sí, especialmente ese peleador que viene a fajarse y a dar buen espectáculo. Se ganan nuestros corazones y los acogemos y no los soltamos, para siempre los vamos a apoyar, y pues creo que eso es lo que Mark Tushar Johnson sintió del público latino, y que ahora él toma la oportunidad de expresarse
y regresar ese cariño, ¿verdad?, que el público y los peleadores le dieron a él. Pues a mí me da mucho gusto que la hayamos tenido aquí en el show, gracias a ustedes, compañeros. Nos queda poco tiempo para concluir nuestro show, nos queda un poquito menos de 20 minutos, pero en esos 20 minutos yo quisiera tratar unos temas antes de entrar a nuestro segmento final, que es de mi gran compañero César Hernández, donde les darás las predicciones de los combates futuros. Vamos a cambiar un poquito del tema y ya dejando atrás por el momento a Mark Tushar Johnson. Recientemente, compañeros, y fue justo en este evento de las ceremonias del CMB, supuestamente se le exige a Julio César Chávez Jr. combatir con Sergio Martínez. ¿Qué reacción tuviste tú, César, al escuchar que ahora sí tienen que combatir?
Pues fíjate, primero me dio gusto, pero eso, pues claro, se me pasa luego, porque ya sabemos que la intención de Julio César Chávez y su equipo es una pelea contra el Veneno Rubio. Ya se mandó el contrato y están ahorita en trámites. Ahora, no creo que Sulaimán vaya a enforzar o vaya a requerir que Chávez Jr. pelee contra Martínez o empiece a negociar con Martínez cuando ya existe un contrato ofrecido al Veneno Rubio. Así que, pues claro, no, se me hace que nos vamos a quedar con las ganas. Parece que se va a enfrentar primero contra Rubio, y si sale bien de ahí, pues ya veremos si se anima contra Maravilla Martínez.
¿No se te hace curioso, George, voy contigo, de que Marco Antonio Rubio viene pidiendo ese combate con Chávez Jr. ya desde hace tiempo y no se le daba la oportunidad, y ahora que lo obligan a pelear con Martínez, ya hasta le mandaron el contrato para que nada más lo firme Rubio? Obviamente puede sonar mi expresión como si yo estuviera acusando a Chávez Jr. de huirle a Sergio Martínez, pero óyeme, sabemos, George, César, y va la pregunta para ti, George. Sabemos que Sergio Martínez es mucho, mucho peleador para Chávez Jr.
Bueno, yo siempre le he tenido un poco de cariño a Chávez Jr., no sé, tal vez porque era gran fanático de su padre. He pensado que cuando lo vi pelear por primera vez me gustó mucho su estilo, creo que estaba peleando un estilo equivocado. La última vez que peleó lo vi muy bien, creo que ha mejorado mucho. Sí, creo que ahorita están evitando, por decir, la pelea con Martínez, pero Martínez es un monstruo en esa categoría y es muy rápido, tiene experiencia y tiene buena pegada, como han visto en los últimos combates. Pero el Veneno Rubio no es cualquier peleador fácil. Es como vieron, le dio la sorpresa al canadiense Lemieux y pues puede también dar la sorpresa contra Chávez. Es un peleador duro. Creo que le doy un pase por ahora a Chávez Jr. con esta pelea, porque la verdad es una pelea dura. También hay que recordar que no tuvo carrera amateur y está aprendiendo todavía como profesional. Entonces, pues yo creo que esto le sirve como preparación para una pelea posible, pelea con Sergio Martínez, aunque lo veo difícil. Pienso que no está listo para esa pelea. Como no lo están listos muchos otros peleadores en esa división, es un peleador muy duro, y pues vamos a ver cómo le va con el Veneno y posiblemente ojalá que se dé esa pelea en el futuro.
Sí, yo pienso que de las dos peleas a los que lo quieren obligarlo a que combata, de las dos, que las dos son difíciles, creo que está tomando la que sería un poquito, no digamos fácil, sino un poquito menos difícil, ¿no? Que sería ante Rubio, que también es un peleador, como tú lo dices, George, peligrosísimo, y lo ha demostrado, que tiene esa hambre, y va a llegar muy bien preparado a ese combate. Será muy buen combate para el boxeo, en mi opinión. César, cambiando de tema, ¿qué impacto tiene su carrera la sorpresiva derrota de Giovanni Segura ante Brian Viloria? Porque sabemos que tú eres gran fanático del guerrero azteca.
Sí, fíjate, eso sí me sorprendió mucho, 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 mucho. Pues Viloria es un peleador que no es constante con su nivel de boxeo. Hay veces que pues sale muy inspirado y pelea muy bien, y hay veces que pues no tanto, fíjate, sale medio mediocre. pero tenía la fórmula necesaria, perfecta para poder ganar a Giovanni Segura. Segura, pues claro, no es gran secreto, es un peleador que va hacia enfrente, muy fuerte, tratar de soltar las manos, pero Viloria lo contragolpeó muy bien, le cerró un ojo, le parece que le dañó el ojo derecho, si no me equivoco, y pues así le pararon la pelea. Sí me sorprendió un poco que Viloria pues saliera inspirado esta noche, pero así lo salió. La pelea fue en las Filipinas, si no me equivoco, que también le favoreció a Viloria porque es de descendencia a Filipina. Pero como quiera, no se le quitan los méritos, hizo un gran trabajo, pero para mi gusto, pues claro, sí, yo le iba a Giovanni Segura, lo tenía como que iba a ganar, y claro, pues ahí me salió una sorpresa, y felicidades a Brian Viloria. Vamos a ver qué sigue para su carrera.
Sería, para ti la pregunta también, ¿sería inteligente si Giovanni Segura buscara la revancha con Viloria, o sea mejor darle la vuelta, olvidar ese combate y seguir en busca, no sé si se da la oportunidad ahora, pero tal vez como por ejemplo un Hernán Tyson Márquez?
La pregunta era para
sí,
mí.
Para ti, César.
Ah, sí. Pues fíjate, sí me gustaría primeramente que peleara Giovanni Segura con alguien como Tyson Márquez, porque es dos estilos un poco similares, los dos son de fuerza, van hacia enfrente, aunque Tyson Márquez pues tiene facultades para poder pelear en retroceso, y se le dificultaría un poco a Segura, pero se me hace que sí sale avante Segura en ese combate. Entonces eso le serviría para ganar confianza y olvidarse de la pelea que tuvo con Viloria, y quizás en un futuro no muy lejano, pues claro, volver a buscar esa pelea si eso es lo que desea.
Buenísimo. George, ahora para ti, cambiando ahora a otro tema también. Más allá de esa mala actuación, en mi opinión y de muchos, del referee en el último asalto, de la última pelea que tuvo Amir Khan, ¿crees que Khan fue expuesto ante Lamont Peterson de que tiene deficiencias? Supuestamente peleando ante Peterson, un púgil de más bajo nivel que Khan, supuestamente.
Bueno, de expuesto, no sé, yo creo que más que todo Peterson peleó una pelea muy buena. Yo creo que las fallas ya estaban ahí en Khan. Él sabe que tiene que mejorar las fallas que él tiene, pero hay que darle mucho crédito a Peterson por la pelea que tuvo. Si hubiera tenido un poquito más de pegada, yo creo que hasta lo hubiera noqueado a Khan. O sea, peleó una pelea perfecta. La pelea fue muy cerrada, fue un poco controversial en la forma que terminó, pero la verdad es que hay que darle mucho crédito es a Peterson.
Te voy a hacer una pregunta, George, en referencia a ese resultado. ¿Tú a quién tenías ganando el combate? Contando el punto que se le redujo, o sea, el controversial punto que le quitó el referee a Khan. Contando eso, ¿tú a quién tenías en ventaja?
Yo tenía en ventaja a Khan, pero la pelea iba bien cerrada.
¿Y tú, César, a quién tenías en ventaja?
Yo tenía, entrando al último round, yo tenía a Giovanni Segura. a Lamont Peterson lo tenía ganando por un round. Y claro, cuando perdió un punto Khan, pues ahí le di la victoria a Peterson.
Sí, es muy interesante. Los resultados, no queda duda que fue una pelea bastante apretada. Aquí simplemente, fíjense, entre nosotros, George, tú tenías adelante a Khan, tú tenías adelante a Peterson, César. Fue un combate muy cerrado, controversial, pero al fin de cuentas pues nos dimos cuenta que Khan no es un invencible. Y un peleador como Peterson, como dice George, si tuviera la pegada, seguro que acaba con él. Bueno, no seguro, pero con muy buenas posibilidades. La última pregunta de los temas. ¿Querías agregar algo, César?
Sí, dos comentarios sobre Khan y Lamont Peterson. La número uno fue, no sé si se acuerdan, que aquí hicimos la predicción de esa pelea y yo había escogido a Lemon Peterson para ganar y para ganar por knockout en 11. Aunque como dice mi amigo George, sí le faltó pegada para poder hacer ese resultado. Ahora, el segundo comentario que tengo es este, que Khan es un peleador con un estilo muy amateur. Él pega y corre. Eso, pues, no le va a favorecer mucho en una revancha contra Lemon Peterson, ni tampoco a subir a 147 libras como él dice que quiere subir. Ahora ya lo vimos pelear contra alguien que tiene velocidad, que tiene un poco de pegada, que tiene movimiento y que tiene corazón. Ahora imagínense qué le va a pasar cuando se enfrente a un Víctor Ortiz, a un Chino Maidal de 147 libras también, o contra un Andre Berto. Pues le va a ir mucho peor. Pero sí. Bueno, así es el boxeo.
Oye, César, y te me adelantaste. Yo quería comenzar nuestro segmento de predicciones dándote así una felicitación grandísima, pues porque escogiste al ganador de ese combate, que yo fui uno de los que dije, wow, qué atrevido es, ¿no?, escoger a Peterson sobre Khan, pero no fue knockout, pero ganó. Así de que llevas muy buen récord, César, te adelantaste porque te quería felicitar. Yo siempre he dicho que aquí en Noche de Boxeo tenemos a uno de los mejores pronosticadores de combates en el boxeo. Y hablando de los pronósticos, César, vamos a entrar pues a ese segmento esperado. Tenemos 10 minutitos para que tú le digas a nuestro público quién va a ser el vencedor de los combates más sobresalientes de este fin de semana y del próximo fin de semana. La razón por la cual le vamos a dar de los dos fines de semana es porque el próximo show, le recordamos que el próximo lunes no vamos a tener programa debido a las festividades navideñas, y seguramente van a querer ustedes disfrutar con su familia, al igual que nosotros. Entonces, en dos semanas, que viene siendo el día 2 de enero, vamos a estar de regreso y con un gran show que va a ser un repaso de lo mejor del boxeo del año 2011. Nosotros les vamos a decir quiénes son los ganadores aquí en Noche de Boxeo, a los premios de mejor peleador del año, mejor pelea, la sorpresa del año, el knockout del año, el mejor round, referí, promotor, y todo eso relacionado al boxeo, tal como lo hicimos el año anterior. Así de que si usted tiene alguna opinión sobre eso, por favor, búsquenos en Facebook, búsquenos en Twitter, y ahí nos puede dar usted su opinión y vamos a tomarlo muy, muy en cuenta. Bueno, César, le quería recordar a nuestro público sobre ese show especial que vamos a tener en dos semanas, pero ahora pasamos a las predicciones y comenzamos con el 23 de diciembre en Bangkok, Tailandia. ¿No has ido tú alguna vez para allá a Bangkok, César, de casualidad?
Lo más cerquita fue Singapur.
Sí, porque yo sé que estuviste después en las fases militares de los Estados Unidos y sé que viajaste, entonces yo por eso te pregunté. Buenísimo, pues muy cerquita de allí, pues, de Singapur, en Tailandia, se van a enfrentar otro mexicano, así como tú. Adrián Hernández se enfrenta a Compayac por Pranok por el título mini mosca del CMB. ¿Podrá Hernández, un buen peleador, hacer la gran hazaña allá en Tailandia?
Pues fíjate, sí. Adrián Hernández tiene muy buena pegada, tiene 22 ganadas, una perdida, un empate, 14 knockouts. El apodo claro es el confesor. Va contra por Parmec, 43 ganadas, 3 perdidas, 29 knockouts. Me voy con Adrián Hernández por knockout en el noveno round.
Buenísimo. Y en esa misma cartelera, César, se enfrenta un gran campeón que de bajo perfil no conocen muchos. Para mí, entre los mejores 10 del mundo. Hablamos de Phong Saklek, Won Jo Kam, un tailandés, campeón del CMB Mosca, y estará poniendo en riesgo ese mismo título ante Hirofumi Mukai. ¿Seguirá Won Jo Kam, César, con ese gran dominio en la división mosca?
Claro que sí, fíjate, Won Jo Kam, como dices, es un gran campeón, pero pues claro, no oímos mucho de él porque está en los pesos bajos y también porque pues pocas veces ha salido de Tailandia a pelear, pero como la pelea es ahí en Tailandia, pues nos vamos con este Phong Saklek.
Perfecto.
Vamos, me voy por decisión.
Por decisión, buenísimo. Que se me hace justo tu predicción. El viernes 30 de diciembre, y por Showtime, tendrá usted la oportunidad de ver desde el Morongo Casino en Cabazón, California, el regreso de un ex campeón y pues monarca que algún tiempo fue considerado de los mejores 10 del mundo. Jermaine Taylor se va a enfrentar a Jesse Nicklow. Jermaine Taylor hace su retorno a los entarimados, César, y pues, ¿cuál va a ser el resultado cuando enfrente a un peleador como Jesse Nicklow?
Aunque su última pelea fue en el 2009, ya hace casi 2 años, Jermaine Taylor, pues, creo que va a ganar, porque su oponente Jesse Nicklow, tiene 22 ganadas, 2 perdidas, 3 empates, pero solamente 8 knockouts. Así que nos vamos con Jermaine Taylor por knockout en 5.
Y al siguiente día, el 31 de diciembre, que es un sábado, pero también por Showtime, desde Anaheim, Tavoris Cloud se enfrenta a Zolt Purdy en peso semicompleto.
Tavoris Cloud, un joven de 29 años, 23 ganadas, 0 perdidas, 19 knockouts, contra el húngaro Zolt Erdei, que de 37 años, 33 ganadas, 0 perdidas, 18 knockouts. Ah, pues me voy con el jovencito, o no tan joven, perdón, Tavoris Cloud, por knockout en 9.
En 9, vaya, hasta nos dijiste el round, César, buenísimo. Desde el Bunka Gym en Yokohama, Japón, Takashi Uchiyama se va a enfrentar en lo que va a ser un combate muy difícil para el mexicano Jorge Solís. ¿Podrá Solís dar la sorpresa, César?
Pues la verdad es muy difícil que dé la sorpresa. Aunque sí tiene contundencia en la pegada, tiene 29 knockouts en 40 peleas ganadas, pero la pelea es en Japón y Takashi Uchiyama tiene 17 ganadas, 0 perdidas, 14 por knockout. Se me hace que pues no la gana por knockout, pero sí la gana por decisión Uchiyama.
Ahora, en esa misma cartelera, nuestro gran amigo Celestino Caballero Pelenchín de Panamá se va a enfrentar a Satoshi Hosono, pero creo que él no deberá tener mayores problemas. ¿Tú cómo lo ves?
Pues no, fíjate, no creo que tenga tanto problema. También lleva a un buen amigo de aquí del show, Jeff Mayweather, como entrenador. Así que lleva experiencia en su esquina. Pues nos vamos con Celestino Caballero por decisión.
Buenísimo. Entonces, eso es las predicciones en nuestro último segmento aquí del show. Muchísimas gracias, César, por esos buenos pronósticos que nos das y los detalles del por qué crees que van a salir adelante los peleadores que tú escoges. Ha llegado el momento, pues, de despedirnos, compañeros. Tenemos 2:30 para dar nuestros shout-outs, como decimos. Y yo quiero darle gracias especiales a Mark Johnson, que estuvo aquí con nosotros el día de hoy, y también a nuestro director del show, David Duenas, obviamente a mis compañeros César Hernández y a George Jiménez, y a todos ustedes lindos oyentes que nos escuchan alrededor del mundo. Les quiero desear una muy feliz Navidad y un próspero año nuevo. Estaremos con ustedes el próximo año, el 2 de enero, el lunes, en este programa especial que les mencionamos con lo mejor del boxeo del 2011. César, por favor, adelante.
Pues primeramente gracias a Dios, y así fácil, y se me hace muy difícil decir eso, pero a mi buen amigo que falleció el día 9 de diciembre, William McMurray, mi amigo, no te digo adiós, sino que hasta luego, nos vemos pronto.
En paz descanse. Adelante, George.
Bueno, a todos los radioescuchas, una feliz Navidad, un próspero año nuevo, y que el próximo año nos traiga muy buen boxeo, muy buenas peleas, y que viva el boxeo.
Buenísimo. Compañeros, nuevamente, gracias también a ustedes por acompañarme y ser mis fieles compañeros aquí en este nuestro show, de nuestro público, de todo el boxeo lindo. Gracias a ustedes por todo ese esfuerzo que ponen. Ustedes no saben, escuchas que George y César, pues ellos trabajan mucho para que este show sea lo mejor para ustedes. Entonces, a ustedes, compañeros, tengan una muy feliz Navidad también. A todos les decimos, no adiós, sino hasta la próxima, y cuídense mucho. Hasta luego.